No hay reglas, vive como quieres. Yo te voy a predicar acerca del amor, porque es lo que dice del amor de Dios. Yo te voy a predicar del amor de Dios, nada más. Y vas a vivir bien. La iglesia está siendo engañada. Mucha gente se enfoca solamente en el amor de Dios. Y se van de las iglesias. Es que no hay amor en esta iglesia, ¿no? ¿Cuántos han escuchado eso? No hay amor aquí. Y dejan las iglesias. Porque se les confronta con su pecado. Porque se les dice lo que están haciendo mal. ¿Sabes lo que trata de hacer el inclusionismo? Realzan, encomian, levantan el amor y la gracia de Dios, pero le sacan la vuelta al juicio y a la justicia de Dios. Y tú no puedes separar una cosa de la otra. El juicio, la justicia de Dios está en la balanza con la gracia y el amor de Dios. Yo tengo que enseñar como líder, y ustedes como líderes futuros tienen que enseñar ambas cosas. Tenemos que enseñar el juicio y el amor de Dios. Quiero terminar con esto. Y es el por qué no hay mártires en la actualidad. Por lo menos en la mayor parte del mundo, ¿verdad? Hay lugares, obviamente, que sí hay mártires cristianos. ¿Por qué creen ustedes que no hay mártires ahora? Porque no se confronta. A ver, expandan un poco más. ¿Ok? ¿Sí? Ajá. ¿Ok? ¿Sí? Ajá. ¿Qué ibas a decir? Doramos la píldora, ¿verdad? Para dársela a la gente. Abaratamos la gracia. Abaratamos el mensaje. Yo estoy de acuerdo contigo que ha faltado enseñanza en la iglesia, porque hemos entrado en esto de la tolerancia y de la mente abierta y del respeto a los demás. Uh-huh. Okay. Una pregunta. Son muy buenos todos sus puntos y yo creo que en esto de aceptar, podemos aceptar a las personas, ¿verdad? Y amarlas como las aceptaba Jesús, pero tenemos que rechazar su forma de vivir y el pecado en ellos y enseñarles la verdad. Mi preocupación tiene que ver con nuestra capacidad. ¿Ustedes creen que nosotros, que el cristiano moderno, en un segundo, el cristiano moderno tiene la capacidad para enfrentar a intelectuales, a maestros de universidad o a compañeros de universidad con argumentos a favor de lo que nosotros creemos? Déjenme les contesto yo. La mayoría del cristiano no tiene esa capacidad. A mí me sorprende al punto de que yo me quedo como, ¿qué onda, verdad? La actitud que la mayoría de los cristianos en México tenemos en relación al presidente Bush en los Estados Unidos y el que haya sido reelegido y la guerra en Irak. O sea, la mayoría de los cristianos en México estamos a favor del liberalismo, la izquierda liberal. Estamos a favor de esto. No sabemos discernir, no entendemos lo que se está fraguando, lo que se habla en política, las leyes que quieren pasar en el Congreso. No entendemos, o sea, y simplemente porque si tú prendes la televisión y escuchas las noticias o lees el periódico, vas a escuchar puntos de vista anticristianos, liberales, de izquierda totalmente. Y nosotros debemos de tener el discernimiento, el conocimiento para poder debatir y para poder combatir esos puntos de vista. Pero para eso nosotros necesitamos ser personas que nos dedicamos al estudio de la palabra, a entender los puntos de vista que se están manejando allá afuera para poder nosotros combatirlos. Pero el cristiano promedio no puede, no puede. Mira lo que dice Judas 3. ¿Alguien lo lee, por favor? Y estamos con un par de versículos y terminamos. contiendan ardientemente por la fe. ¿Cuándo fue la última vez que tú contendiste ardientemente por tu fe? Que hablaste con convicción. La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que, bueno, algo así, ¿verdad? Ser cristiano significa ser personas de certeza y convicción. Yo sé lo que creo, yo entiendo lo que creo. Y Judas nos está diciendo que contendamos ardientemente por lo que creemos. Cuando Jesucristo dijo, me seréis testigos de todo en todo el mundo, la palabra testigos es ¿qué? Martus, mártires. Jesucristo dijo, me seréis mártires. Porque cuando nosotros presentamos el mensaje tal y como es, perdona, pero a lo mejor te cortan la cabeza si lo hacemos de la manera correcta. Tal vez no en México, ¿verdad? Tal vez no te van a cortar la cabeza físicamente, pero de otras maneras lo van a hacer. Cuando enseñemos el mensaje tal y como es. En inglés hay un dicho que dice, no mates al mensajero. Don't kill the messenger. Porque en la antigüedad, cuando se mandaba un mensaje, el rey mandaba un mensaje, regularmente mataban al mensajero, cuando era un mensaje malo, ¿verdad? Llegaba el mensajero a otro reino, dice el rey esto y esto y esto otro. Y le mochaban la cabeza al mensajero. Entonces el dicho es no mates al mensajero. Pero bíblicamente es que el mensajero muchas veces va a morir cuando presente el mensaje tal y cual es. Esto, insisto, no quiere decir que vamos a ser groseros. Vamos a ser inteligentes. Vamos a saber cómo presentar nuestro argumento. El problema por lo que se rechaza a muchos cristianos tiene que ver con que a veces hablamos y somos un poquito brutos, ¿verdad?, para decir las cosas. O sea, no hacemos sentido. ¿Qué está diciendo? Nos vamos a los extremos cuando podemos argumentar. Déjame decirte que la palabra de Dios, el cristianismo, el pensamiento cristiano, es la mejor forma de pensar y vivir la vida. Tomando los principios bíblicos es la mejor forma de vivir la vida. Y si nosotros podemos convencer al mundo de eso, hemos ganado. O tenemos que tener cuidado como lo hacemos. Santiago 3:17, apunten esa cita. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto. La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de frutos sin incertidumbre ni hipocresía. O sea, si tú eres un hombre sabio que conoce la palabra, una muchacha sabia que conoce la palabra y está enseñando la palabra, esa sabiduría de lo alto es pura, es pacífica, es amable, es benigna. O sea, no vas a andar ofendiendo a medio mundo, ¿verdad? Y te vas a ir al infierno, generación de víboras, y pues no. No se puede de esa manera. Pero yo quiero terminar motivándote a ti a que te dediques un poco más a pensar, a estudiar, a buscar libros que van a aclararte mucho más tus pensamientos, tus ideas, que escribas, que hiles esos pensamientos, esas ideas, para que en el momento que estés en la universidad, si vas a la universidad con otros compañeros o hables con un maestro, puedas hacerlo de una manera convincente. Acuérdate lo que decíamos anoche, nosotros tenemos la mente de Cristo. Tú tienes la capacidad para razonar y para poder hablar a los demás la palabra de Dios, pero necesitamos conocer más. ¿Cuántos libros leen? No lo que te requieren aquí en la escuela, ¿verdad? Pero ¿cuántos libros lees tú al mes? No me contesten, por favor. Cierra tus ojos. Señor, yo quiero levantar en esta tarde a este grupo de muchachos, señoritas, creyendo, Señor, y declarando que tú estarás levantando una generación celosa por la palabra, celosa por la verdad, celosa por el mensaje que no es adulterado, el mensaje puro de tu palabra, el mensaje que el mundo está necesitando, Señor, a nuestro alrededor. Yo te pido que inquietes, Señor, los corazones de los jóvenes aquí presentes, las señoritas aquí presentes, Señor, y que los lleves a una reflexión sobre la necesidad de conocer más de tu palabra, de informarse de lo que el mundo está pensando y cómo poder enseñar a este mundo con tanta necesidad. Toca, Señor. Toca la mente, el entendimiento de cada uno de nosotros en este lugar. Que no nos conformemos, Señor. Que busquemos la excelencia en todo lo que hacemos. En todo lo que hacemos, Señor. Yo te pido que abras el entendimiento de cada uno de nosotros. Danos inteligencia y sabiduría, Señor. Danos inteligencia para aprender todo lo necesario, Señor, para contender ardientemente por la fe que nos ha sido dada. Y toda la sabiduría, Señor, para hablar esa verdad con amor, con amabilidad a los demás. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor, y te doy gracias. Amén. Bueno, yo he tratado de cubrir con ustedes rápidamente un tema muy importante, pero de una manera así ligera. ¿Tienen alguna pregunta antes de terminar acerca de lo que hemos hablado? Sí. Híjole. Se me olvida el versículo ahorita y no quiero desde el punto de vista de aquel que rechaza a Dios y su mente es reprobada, obviamente hay esperanza porque muchos de nosotros rechazamos a Dios y Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos ha alcanzado. Pero hay un versículo, y no tengo mi Biblia conmigo donde tengo todas mis anotaciones, hay un versículo donde se habla no de los paganos que no conocen a Dios, se habla de los creyentes que habiendo practicado la verdad, habiendo servido al Señor, entraron en apostasía y negaron, ¿sí sabes ese versículo? Y donde se habla de ser reprobados. Y algunos estudiosos de las Escrituras ven ese pasaje y como el pecado imperdonable, que habiendo tú conocido a Dios, lo rechazaste, pero al punto de lo que mencionábamos de este pastor, por ejemplo, de que ya tu conciencia es cauterizada, no te arrepientes, es una mente reprobada. Porque este pastor del que yo le estoy hablando no se arrepintió y sigue después de años con la misma actitud. Yo estoy bien, esa es una mente reprobada. Entonces, cuando lo ves desde ese punto de vista, pues no hay esperanza, ¿verdad? ¿Sí? ¿La tienes? Sí, bueno, dice este pasaje, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Lo que este pasaje está diciendo acerca del pecado deliberado, hay una gran diferencia en el pecado en el que caigo, ¿verdad? O en el pecado deliberado, premeditado. Yo voy a pecar, yo lo voy a hacer. Y cuando hago eso, estoy haciendo el sacrificio de Jesús para mi vida, nulo, ¿verdad? Por eso dice, porque ya no hay más expiación, ya no hay más sacrificio. Entonces, pero no es el pasaje que estoy buscando, donde uno se habla, en donde un pasaje se habla de los cristianos siendo ya reprobados. Yo creo que son casos muy extremos, o sea, no creo que realmente ves a muchas personas que han sido reprobadas, pero sí hay casos en los que tú puedes decir, tal vez no con toda la seguridad, porque solamente Dios lo sabe, si alguien ha sido reprobado. Pero como regla general, yo creo que no podemos aplicar el reprobar a los cristianos y decir, ya está reprobado, ¿verdad? Yo creo que debemos siempre dar esperanza para todos, pero sí puede una persona ser reprobada. Uh-huh. Ah, sí, claro. Sí. Si la mente reprobada se aplica a los dos. Lo que estudiamos ahora nos incluye a todos los que rechazamos a Dios, cristianos y no cristianos, aunque la premisa que estábamos viendo aquí es la gente que no conoce a Dios, que habiendo visto la creación y su conciencia dice, yo no creo en Dios, Dios los entrega una mente reprobada. Pero como creyentes podemos también entrar en una mente reprobada, porque leímos el pasaje donde el apóstol Pablo dice, probaos a vosotros mismos a ver si estáis reprobados, ¿verdad? Y esa es la pregunta que muchos cristianos se deben de hacer. Oye, ¿estoy actuando de una manera que realmente parece que no conozco a Dios? Es una mente reprobada. Sí, exacto. Sí, porque tienen la palabra de Dios y viviendo en pecado y es una mente reprobada. Sí. Entonces, viven así, pero viven engañados, no pensando que ellos están bien para la destrucción de la carne. Sí, ese es un pasaje de la persona que practicaba el incesto en 1 Corintios capítulo 5, que vivía con la mujer de su padre. Y parece que en la iglesia lo recibían bien, como que no había nada. Entonces el apóstol Pablo se da cuenta de esto y lo entrega al diablo. Dice que está entregando a este hombre al diablo para la destrucción de la carne. Es decir, lo sacan de la iglesia, lo excomulgan, lo entregan al diablo para la destrucción de la carne, es decir, para que él se sienta solo, llegue a un punto en el que se siente solo, desamparado, y luego dice, oye, ¿qué está pasando? Y cuando tú vas a 2 de Corintios capítulo 11, ¿sí? ¿Alguien que me preste su Biblia? En 2 de Corintios capítulo 11, encuentras que esta persona que el apóstol Pablo había entregado al diablo, pide que lo reciban otra vez. ¿Sí saben de qué estoy hablando? A ver, es 2 de Corintios capítulo 2. Dice, porque si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino que en cierto modo a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros mismos debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Está hablando de la misma persona. O sea, lo había entregado a la carne, pero esta persona ya estaba siendo consumido por la tristeza. Fuera del cuerpo de Cristo, se había arrepentido, pero la iglesia no lo recibía ya. La iglesia no lo invitaba otra vez. Entonces el apóstol Pablo les está pidiendo que lo perdonen. Dice, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. También para este fin os escribo, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Y luego dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. O sea, ya no permitamos más daño a este hombre. Ya lo sacamos de la iglesia, se arrepintió, está triste. Vamos a regresarlo otra vez. Y si quieren ver el pasaje donde sucede la excomulgación, cuando entregan a la carne, es 1 Corintios capítulo 5, donde habla de un caso de inmoralidad juzgado. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y de tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos, no deberíais más bien estar, haberos lamentado, para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado que tal lo que al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros en mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Y lo hicieron. Pero en 2 Corintios dice, ahora restáurenlo. Tráiganlo a la iglesia de nuevo, porque este hombre está siendo consumido por la tristeza. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Sí, la pasión por Dios, y yo creo demasiado en la pasión, debe de ser balanceada con la sabiduría y el conocimiento, el discernimiento. El problema es que mucha gente se apasiona, pero no tiene discernimiento. Acuérdense ustedes que lo que se conoce como crímenes pasionales, sí, que de repente alguien mató a su pareja, ¿verdad?, porque se dio cuenta que lo estaba engañando, es un crimen pasional. Y después de un crimen pasional, lo que pasa, cuando están juzgando a esta persona, dicen, cuéntanos. No, pues es que no me acuerdo. Me ofusqué, o sea, llegué a la casa y la vi, y lo único que pensé en ese momento es matarla, agarrar la pistola. Y dicen, pero ¿cómo puede ser posible que un hombre que era centrado, inteligente, padre de familia, llegó a hacer esto? Fue un crimen pasional. Pasión tiene que ver con nuestras emociones. Y es obvio que tenemos que tener pasión por Dios, pero esa pasión tiene que ser mezclada con discernimiento. Y es uno de los peligros que existe en ser demasiado radicales o apasionados sin la contraparte, que es el discernimiento. Claro que yo no puedo irme a destruir propiedad privada. O sea, si alguien tiene una imagen levantada, un nicho en algún lugar, yo no puedo hacer eso, no es mi propiedad. Oye, si se trata de eso, entonces voy a ir a matar a los brujos, ¿verdad?, que están haciendo. No, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es una guerra espiritual que estamos librando. Y lo único que provocamos en situaciones así es violencia. Hay casos en el Antiguo Testamento en el que se destruyeron altares, se destruyeron ídolos, pero tenemos que ver las circunstancias. Y ahí es donde se requiere la dirección de un líder sabio, con discernimiento, apasionado también, ¿verdad? Pero con discernimiento. Tenemos que discernir y tener cuidado de lo que estamos haciendo. Oh, definitivamente. Cuando hablamos de tolerar, hablamos de permitir que la gente practique lo que quiera practicar. Eso no quiere decir que lo aprobamos. Nosotros seguimos enseñando la verdad y predicando la verdad. La tolerancia en ese sentido, como derecho para todos los demás, o sea, un homosexual tiene derechos para vivir como él quiera, es su vida, él puede hacer lo que él quiera. El que yo tolere eso no quiere decir que yo lo acepte, no quiere decir que yo voy a dejar de enseñar lo que yo creo. Porque sí, porque si nosotros vamos en contra de la tolerancia, de repente no nos van a tolerar a nosotros como cristianos, ¿verdad? Y van a... Pero lo que va a ganar, si lo queremos ver desde ese punto de vista, es la perspectiva, la enseñanza que más convence. La alternativa, o sea, ¿qué es lo que debemos de creer como nación, como ciudad, como escuela? ¿Qué es lo que mejor nos conviene? Y el cristianismo es lo que más conviene, sus principios, pero tenemos que tener la capacidad de enseñarlos. Si hay alguna pregunta más y terminamos, yo...